siempre contigo.
La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimí Cal, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud?
Muy bien. Hoy por la mañana estornudé 3 veces y me asusté creyendo que tenía coriza, pero afortunadamente no era coriza.
Hey, ¿qué era entonces?
Catarro.
¿Entonces tiene usted catarro?
No, ya no.
¿Cómo que ya no?
No, porque cuando se lo dije a mi mujer, en lugar de darme carne en el almuerzo, me dio 5 ruedas de serrucho en escabeche.
Oiga, ¿y para qué le dio tanto serrucho?
Para cortarme el catarro.
Caramba, yo no sabía eso.
Pues póngase un peso de multa para que otra vez lo sepa. Y vamos a ver qué caso tenemos hoy.
Un caso de daños y perjuicios.
¿A quién le causaron esos daños y perjuicios?
A un agenciero.
Pues llame entonces a los complicados en ese agenciericidio.
Enseguida, señor juez.
Luz María Nananina. Luz María Nananina.
Señor juez, parece que no ha comparecido.
Póngale 2 pesos de multa por no comparecer y siga llamando.
Bien.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Presente!
José Candelario Tres Patines. ¡A la reja!
Bueno, antes que nada, ¿qué le pasó a Nananina que no vino?
Nada, chico, que se convenció de que yo era rinoceronte.
No me diga. ¿Eh? Se convenció de que usted era un rinoceronte.
Sí,
figura,
no,
le cogió miedo.
No, que yo no había cometido delito ninguno, chico.
Que usted era rinoceronte.
Que no cometí delito de ninguna clase.
Inocente.
Inocente no es el animal este que se acuesta no. En el río.
Ese es el rinoceronte.
Que es tiene un solo comillo en la nariz.
Ese es el rinoceronte.
Ajá. Pues ella se convenció de que yo era, ¿cómo?
Inocente.
Inocente, y no tuvo valor para venir a acusarme a mí, chico.
Mire, oiga, no le haga caso, doctor. Nananina no puede venir hoy porque la llamaron del casino.
¿Para qué la llamaron del casino? Para que fuera a jugar al bingo, ¿no?
No, doctor, no. Yo digo del casino de la alegría.
Ah, vamos. Entonces está en el casino de la alegría.
Sí, señor.
Secretario, póngale 2 pesos más para que se le quite la alegría.
Sí.
Y a ver, Rudecindo, ¿qué le sucede a usted hoy?
Bueno, pues lo que me sucede, mi querido magistrado, es que yo tengo una agencia.
¿De mudadas?
No, señor, de colocaciones.
Ah, vamos.
Una agencia muy buena, ¿eh? Una agencia muy seria y sobre todo de muy buenos sentimientos, que es lo principal en estas cosas, ¿no?
Ah, sí. ¿Dónde queda la agencia esa, Rudecindo?
Bueno, en la calle de Jesús del Monte, número 14.545.
14.545. Sí, eso sí. Vendrá a quedar entre Catalina Wynne y Madruga, ¿verdad?
No, hombre, no, señor, no. Entre Ceiba Mocha y Matanzas.
Ah, vamos.
Sí, señor.
¿Tiene teléfono?
Sí, señor.
¿Qué número tiene el teléfono?
El Zapotemil Malanga 115.
¿Qué número fue el que me dijo?
Zapotemil Malanga 115.
¿Dónde consiguió usted ese teléfono?
Ah, lo compré en el Mercado Único.
Ah,
doctor.
Vamos. Bueno, ¿y qué pasó en esa agencia?
Bueno, porque naturalmente, doctor, yo no puedo pasarme la semana entera ahí pegado al teléfono, ¿no? Uh-huh. Y entonces coloqué a Tres Patines para que me sustituyera un día a la semana a fin de tener yo un día de descanso por lo menos.
Ah, sí, ¿qué pasó?
Pues que lo dejé en mi lugar un día nada más.
Sí.
Y óigame, doctor, por poco me acaba con la agencia.
¿Qué fue lo que le hizo?
Bueno, pues en primer lugar me indispuso con una pila de clientes.
¿Eh?
Y en segundo lugar hay una señora ahí que me reclama nada menos que 500 pesos.
¿500 pesos? ¿Pero por qué, Rudecindo?
Por un robo que le hizo una cocinera que le mandó Tres Patines.
No hay tal maco.
¿Cómo tal maco?
No, 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 no hay tal robo ni nada de eso, chico. Óyeme, Rudecindo, yo no hice más que mandarle a esa señora lo que ella misma me pidió.
Bendito Dios, pero ¿cómo va a pedir nadie una cocinera que robe, compadre? ¿A usted le cabe eso en la cabeza, doctor?
No, señor, no me cabe, no.
Entonces hágame el favor de ponerle 20 años y un día a Tres Patines. Tenga la bondad.
Espere, Rudecindo.
Por la bondad.
Espere, Rudecindo. Que se espere, Rudecindo.
Muchas gracias.
Porque primero tengo que oírlo a él.
Claro que sí, que primero tiene que oírme a mí. Y después que me oiga a mí, tengo la seguridad de que me vas a poner... ¿Cuánto pidió el vecino que me pusiera?
20 años y un día.
Claro, nada más.
¿Nada más? ¿Qué? ¿Le parece poco?
Sí, me parece... No, espérate, oye, espérate. Oye, me parece muchísimo,
ah,
chico.
Ah, vamos, yo creía.
No, pues no crea nada, porque después de que yo te cuente lo sí. que pasó,
ajá.
lo que aconteció...
Lo que aconteció, sí.
Sí, yo estoy seguro de que me vas a poner... absuelto. Y si me pone multa, me pondrá un peso. A más tardar.
¿Usted...
A más tardar.
¿Cómo a más tardar? A más tardar le pongo un peso.
A más tardar un peso.
Eso es lo que usted cree.
¿Sí?
Si usted fuera juez, fuera lo que usted hiciera.
Claro.
Según el delito que usted tiene.
Claro.
A ver, ¿usted puede contarme qué fue lo que pasó?
Bueno, porque...
La verdad.
¿Eh?
La verdad y solamente...
Lo que pasó. Pues yo me... Resulta que yo me senté al lado del teléfono.
Ajá. Yo me senté, no. Yo me senté al lado del teléfono.
¿Tú estabas ahí?
No, señor, que se dice así, señor.
Sí.
Bueno.
Y a poco rato llamó una señora y me preguntó, ¿pueden mandarme ustedes una criandera?
Uh-huh.
Entonces yo miré el elemento que había allí esperando para el trabajo, ¿no?
Sí.
Entonces miré.
Miró.
Y le dije a la señora, no, señora, criandera no tenemos ninguna. Y le colgué.
Bendito Dios, ¿y por qué le dijo usted que no teníamos, compadre? En un establecimiento nunca se dice que no hay una cosa.
¿Y qué iba a hacer yo si allí no había ninguna criandera, chico?
Le hubiera usted mandado un biberón. Total, un niño con un biberón se cría lo mismo.
Lo mismo.
Sí, señor, pero en cambio a las crianderas hay que alimentarlas, mientras que a los biberones no. ¿Y cómo comen esas crianderas?
¡Ah! ¡Ah! Eso sí.
¿Qué?
Eso sí, como comen esa...
Comen granja. Mucho, ¿verdad?
Ah, porque la familia que vive al lado de mi casa tiene una criandera.
Joven o bien.
¿Eh?
Joven o bien.
Tendrá unos...
Regular.
22 o 23 años.
Ah, joven.
Llena de vida.
Llena de vida.
Sí. Y hoy, óyeme, hoy figura de tú, chico, que la familia vive en casa y hoy le tuvo que dar ro con frijoles. Dos paradas.
¿Cómo?
Arroz con frijoles, dos paradas. Se te hace agua la boca.
No, arroz.
Arroz con frijoles,
sí.
Dos paradas.
Ajá.
Huevo frito.
Ajá.
Cuatro pares de huevo.
Sí.
Socho. ¿Son socho?
Son socho.
Oye, bistec filete.
Sí.
Queso con cacos.
¿Con qué?
Cacos de guayaba.
Cascos.
Sí.
Sí.
Y una botella de cerveza.
Bueno, Tres Patines, pero eso no es ninguna cosa exagerada.
Vamos.
Para una mujer que está criando, eso no es más que un buen almuerzo.
¿Cómo un buen almuerzo? Si eso no fue el almuerzo, chico.
¿Qué fue entonces la
el
cena?
El desayuno, chico.
¡No!
¿Sí?
Eso fue el desayuno nada más.
Ah, no, pues el almuerzo de la criandera esa. Tiene que matar una vaca un día sí y otro no, chico.
Y ya sé. ¿Se da cuenta de cómo va a matar una vaca para una sola persona?
Una vaca, la sopa, el menudo de la vaca en sopa.
¿Cómo después... el menudo?
El menudo de la vaca.
Qué bárbaro. Usted se da cuenta, ¿verdad, doctor?
Sí.
Me va. Aparte de que son un peligro, doctor, porque frente a mi casa
ajá.
había otra familia que tenía una criandera también.
Sí.
Y un buen día, yo le digo buen día, pero es un día.
Sí, un buen día, un día tal.
El marido se enamoró de la criandera y se fugó con ella. Ajá. Y dejó abandonada a su pobre y desgraciada mujer.
Bueno, Rudecindo, pero no todos los maridos ni todas las crianderas son así.
No, doctor, pero de cualquier modo, el biberón es más seguro.
¿Por qué es más seguro, chico?
Porque puede darse el caso de que otro marido se fugue con otra criandera, pero nunca se ha dado el caso de que un marido... se fugue con un biberón, compadre.
Bueno, Rudecindo, yo te voy a decir. Frente a mi casa vivía otro matrimonio y el marido se fugó un día con una vecina que le debía al bodeguero, le debía al carnicero, al casero, al lechero y a todo el mundo, chico.
¿Y qué me cuenta con eso? ¿Acaso esa vecina era un biberón?
No era un biberón, pero era una maruga, chico.
Una maruga no es un biberón, Tres Patines. Y además, yo considero que el biberón es más higiénico. Porque si un biberón se cae al suelo, por ejemplo, lo puede usted enseguida coger, pum, y lo pone usted a hervir. ¿Pero qué hace usted si una criandera se cae al suelo?
Se hierve también, chico.
¿Cómo se va a hervir?
¿Eh?
Tu Dios, ¿cómo se va a hervir una criandera, hombre?
Dejen
¿cómo va a hervir a una pobre mujer de esos?
Dejen eso, ya está bueno ya.
La cosa ahí, sí,
tiene razón usted, tiene razón. ¿Cómo se va a hervir una criandera?
Hombre,
se puede hervir la criandera, chico.
Bueno, está bueno ya.
Y dejar usted unos filetes de criandera.
Está bueno ya. Rudecindo.
Hierve el alfiler.
Oiga, lo suyo es...
No, doctor, pero es que lo...
Oiga, cállese la boca, señor.
Muchas gracias.
Repatine, ¿qué más pasó?
Bueno, que resulta ser que a poquito rato yo estaba sentado ahí a veces en el teléfono.
Sí.
Y llamó otra señora y me dijo, habla la marquesa de Carapachibey.
Carapachibey, sí.
Yo le contesté muy fino, ¿qué cosa deseáis, señora marquesa? Entonces ella me preguntó, ¿tiene usted por casualidad una buena fámula?
Ah, ya le preguntó que si usted tenía una buena fámula.
Y yo entonces le contesté, mire señora, yo tengo fámula de ser un poco bandolero, pero eso a usted no le importa, de manera que vaya a bañarse.
¿Eh?
Y le colgué también.
Ave María, bendito Dios. ¿Y cómo le contestó usted así a una dama de su estirpe, compadre?
¿A una dama de su qué?
De su estirpe. ¿No sabe lo que quiere decir estirpe?
Bueno, ¿cómo no voy a saber? Que a mí una vez me extirparon el apéndice. ¿Tiene algo que ver con eso?
No, Tres Patines. Lo que le pregunta Rudecindo es cómo le contestó usted así a esa marquesa.
Porque ella era una entrometida, chico. ¿Qué le importaba a ella la clase de fábula que tengo yo, chico?
Sí le importaba,
yo tengo
Tres Patines.
De ser, ¿eh?
Sí le importaba, porque esa fábula no es lo que usted se figura. Una fábula es una criada.
Bueno, ¿así?
Sí, señor.
¿Una fábula es una criada? ¿No?
Claro que sí.
Ah, pues oye, me debe ser una criada muy rara, porque yo no la he visto nunca.
Array, vamos a no discutir eso. Sí. Pero continúe su relato. ¿Qué pasó después?
Bueno, chicos, pues como a los 10 minutos después de eso,
sí,
sin ir más para atrás de la manaca tampoco, llamó otra señora. Yo le contesté muy amable, entonces ella empezó por explicarme que tenía un chofer que se llamaba Manrique, un jardinero que se llamaba Gervasio, una doncella que se llamaba Salud y una manejadora que se llamaba Perseverancia.
¿Y qué cosa quería?
Quería una cocinera que se llamara Belacuencha.
¿Y usted qué le contestó?
Nada, que la iba a mandar a bañarse, pero en eso mamita me dijo, no, niño, no siga mandando gente a bañarse, que le vas a acabar con los machantes arruecindos.
¿Y eso, su mamita estaba allí?
Sí, yo no te lo había dicho.
No.
Ah, sí, mamita, sí. Sí. Cuando mamita se enteró de que yo estaba al frente de la agencia, vino y me dijo, hijito, vengo a que me consigas una buena colocación. Entonces yo le dije, ¿cómo no, mamita? Siéntate ahí a ver si se presenta algo que valga la pena.
Ah, vamos, ¿y qué?
Que al poco rato llamó otra señora y me dijo que necesitaba una ama de llaves. Entonces yo le pregunté a mamita, mima, ¿te conviene una colocación de ama de llaves? Y ella, con la sinceridad que siempre ha tenido para estos casos, me contestó, pero hijito, por Dios, ¿cómo me voy a colocar de ama de llaves si tú sabes que yo nunca uso llaves para nada?
¿Cómo, cómo? ¿Su mamita nunca usa llaves?
Nunca, chico.
¿Y qué usa entonces?
Bueno, ella usa gamuza, chico.
Ah, gamuza para limpiar los muebles y
no, gamuza para romper la puerta, chico.
¡Ganzúa!
Ganzúa es la de pasarle...
No, la... esa es la gamuza.
Ah, ¿sí?
¿También le colgó usted a esa señora?
No, a esa le dije, oiga, de llave no la tengo, pero le puedo mandar una de ganzúa. Y entonces fue ella la que me colgó a mí, chico. Parece que brava la señora.
Bendito, ya usted se da cuenta, doctor, ¿eh? ¿Eh? De que me indispuso con una pila de marchantes.
Sí, pero ¿qué fue lo que pasó con la señora esa que le reclamaron los 500 pesos a Rudecindo, Tres Patines?
Bueno, chicos, eso fue que un poco más tarde llamó otra señora.
Sí.
Y me dijo, ¡hablan de la calle tal número tanto!
Decía la señora. La voz de la señora, sí.
Sí, entonces yo le dije, muy bien, señora, ¿cuál es su problema? Y dice, ¡una cocinera! Porque la limpieza no me importa hacerla, pero la cocina no la quiero ni ver.
Ah. ¿No le gustaba? Digo, no le gustaba la cocina, ¿verdad?
No. ¿Sí? Parece que no, porque yo entonces le pregunté, ¿no le gusta la cocina?
Ajá.
Y ella me dijo, ¡no! ¿Me puede mandar a alguien que cargue con ella?
Sí.
Digo yo, sí, mi mamita. Dice, ¿qué edad tiene? Digo, 70 años. ¿Y a esa edad usted cree que pueda con el peso de una cocina? ¿Qué cocina tiene usted, señores? ¡Una cocina eléctrica! Déjeme ver, pues. Entonces tapé el teléfono para que no se filtrara la...
Sí, la voz.
Y le pregunté a mamita, mima, ¿tú podrás con el peso de una cocina eléctrica?
¿Y qué le dijo su mamita?
Ah, mamita se paró, hizo un poco de gimnasia. Óyeme, y le dijo, sí, mijito, ¿cómo no? ¿De dónde hay que llevársela?
Pero lo que hizo su mamita fue llevarse la cocina.
Naturalmente, doctor. Por eso la señora me reclama a mí los 500 pesos que le costó la cocina esa.
Bueno, Rudecindo, pero no tiene motivo, porque lo que hicimos nosotros no fue más que complacerla.
¿Cómo, chico? ¿Complacerla?
Claro, chico, porque la señora esa no hacía nada más que decirme, la cocina no me gusta, la cocina no la quiero ni ver. Y no te ocupes, que no la vuelve a ver más nunca.
Usted cree que no la vuelve a ver más, ¿verdad?
¿Qué va, chico? Si mamita la funde para venderla como hierro viejo.
¡Ajá! Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Este tribunal opina, de acuerdo con lo que ve, que el robo de esa cocina fue tramado por usted. Y como que a su mamita no hay quien pueda echarle mano, le pongo usted por villano 6 meses en la lomita.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Señoras y señores, hay personas que se preguntan qué habrá sido de la caballerosidad. Sí, de la caballerosidad. ¿Qué habrá pasado con ella? Y tienen razón para preguntárselo. Es una forma de actuar en peligro de extinción, al menos entre nosotros los hombres. Y es una pena que sea así. Yo creo que no existe una sola mujer, tenga la edad que tenga, que sea insensible a un acto de caballerosidad. Y si existiera esa mujer, no importa. A mí como hombre, me da gusto abrirle una puerta y cederle el paso a una mujer, cederle el asiento, alcanzarle algo que no puede alcanzar o ayudarla a transportar algo cuyo peso podría exceder sus fuerzas. Y no lo hago solo por ella, lo hago por mí. Por el gusto de conservar una costumbre que, a mi entender, enaltece a la sociedad donde vivo. Pero si ustedes están entre las personas que piensan que la caballerosidad es cosa del pasado, ustedes deben fijarse en los animales, según un grupo de científicos del Reino Unido. Escuchen lo que dice uno de ellos. Solemos pensar que el comportamiento caballeroso es cosa de los seres humanos y que va unido, de alguna manera, a la educación, a la inteligencia, al afecto. Sin embargo, hemos descubierto que los machos de algunos insectos pueden ser caballerosos y pueden ofrecer protección a sus parejas. Algunos grillos protegen las vidas de sus compañeras de apareamiento arriesgando su propia vida. Este grupo de científicos del Reino Unido ha descubierto, con la ayuda de unas cámaras, que los grillos machos dejan a los grillos hembras acceder primero al interior de sus madrigueras cuando hay un peligro acechándolos, aunque eso implique un aumento de riesgo de perder sus propias vidas. Es decir, que los grillos, antes de correr a salvarse ellos, ponen a salvo a sus parejas. Los científicos descubrieron que cuando los grillos son atacados por algún depredador, las posibilidades de que la hembra sobreviva se incrementan y las del macho disminuyen. ¿Por qué? Porque cada grillo macho está dispuesto a sacrificarse por su compañera. Esos grillos caballerosos, dice el estudio, se aparean con más frecuencia y tienen más descendencia que los demás grillos. ¿No es extraordinario? Rolando Rodríguez Muñoz, un investigador de la Universidad de Exeter y uno de los autores de este estudio, declaró lo siguiente: hemos demostrado que incluso pequeños insectos machos que no pueden ser descritos como inteligentes o cariñosos pueden ser galantes y protectores de su pareja. Y esa caballerosidad, señoras y señores, tiene su recompensa, ya que por proteger a las hembras, éstas permanecen más tiempo con ellos, con esos grillos galantes, lo que les permite procrear más descendientes. Debo decir que en el lejano oriente, en China, en Japón, los grillos simbolizan la buena fortuna, simbolizan la vitalidad y la prosperidad. Desde hace miles de años, la gente veneraba el sonido de los grillos y aún hoy, se venden pequeñas jaulas para guardarlos, cuidarlos y colgarlos en los patios y en las terrazas. Además, los grillos han sido utilizados como perros guardianes. Perros guardianes entre comillas, por supuesto, porque se callan cuando alguien de noche se acerca a la casa. Hay una canción de Roberto Carlos titulada Yo quisiera ser civilizado como los animales. Bueno, yo quisiera ser caballeroso como los grillos.
Hoy vamos a presentar a una estampa callejera de la ciudad habanera, un tipo muy popular. Es un noble caballero que en televisión ganó y a los así los donó porque no acepta dinero. Parece un filibustero legendario de un galeote, con la barba de un quijote y capa de mosquetero, pero se siente feliz y se pone interesante cuando le llaman galante caballero de París. Mira quién viene por ahí, el caballero de París.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García.
Mira quién viene por ahí, el caballero de París.
Con una flor tan linda para ti y un saludo para mí.
Mira quién viene por ahí, el caballero de París.
20 pesos yo sé que él ganó y él en un parque durmió.
Mira quién viene por ahí, el caballero de París.
Gracias, Orlando. Y efectivamente, soy Lucy García. Estamos listos para irnos de paseo. Un viaje virtual al presente y en ocasiones al pasado. A veces viajamos en la máquina del tiempo y otros nos quedamos en nuestra época actual. ¿Estamos listos? Hay espacio para todos. ¡Súbanse conmigo! ¿Qué les parece si nos damos una vuelta por el teatro bufo cubano? Este fenómeno que sucedió durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando Cuba todavía era colonia de España. Fue vocero de las ansias de independencia y una alternativa a la influencia española en el país. Casi todos los argumentos de esa corriente de dramaturgia se basan en tres personajes: el negro, el gallego y la mulata, mediante los cuales se satiriza el ambiente de la Cuba colonial y se afirman los valores de las clases populares. Después se le incorporaría otro personaje, el chinito, atendiendo a la entonces creciente colonia china en Cuba. La concurrencia de la música, del humor y en particular la forma del choteo cubano, la preponderancia del intérprete y su especial relación con el público fueron los elementos que contribuyeron a dotar de un estilo a esta expresión teatral. Las capacidades histriónicas continuaron caracterizando el periodo vernáculo, donde este elemento llega al delirio con la ampliación de la gama de los personajes. Se mantuvo el costumbrismo y el humor mediante la parodia y la sátira, con espectáculos de mayor despliegue de recursos en la escenografía y el vestuario, y una presencia musical de superelaboración en la que intervinieron grandes figuras de la composición y la dirección orquestal que popularizaron nuevos ritmos. El papel desempeñado por el teatro bufo en la evolución de la música popular en Cuba fue considerable. Gracias a ellos, todos los tipos de canciones y bailes urbanos y campesinos fueron sacados a la luz, difundidos y mezclados. El teatro bufo cubano continuó vivo en los escenarios del país e incluso con cabida en espacios de televisión y en el cine. Como su propio nombre delata, bufo, burlón, grotesco, chocarrero, el teatro bufo tuvo su precedente directo en la opereta francesa, con raíces en las variantes humorísticas de la ópera italiana y encarnándose en el cantante cómico que interpreta papeles graciosos. Los bufos cubanos solían ser piezas breves que no excedían los dos actos y que alternaban partes habladas con pasajes musicales de corte ligero y amable. El argumento, burlesco y muchas veces sin pies ni cabeza, ridiculizaba mitos y grandes temas. Hay noticia del debut de los bufos habaneros en el Teatro Villanueva, un 31 de mayo de 1868. También en el Teatro Novedades se produjo un gran concierto clásico bufo. Y en el año 1868, buscando un mayor aforo, se trasladaron al Teatro del Circo, donde continuarían con similares éxitos hasta el año 1872. Continúa siendo Teatro Vernáculo Cubano. Comenzó llamándose Teatro Cubano y luego trascendió a su época bajo el nombre de Teatro Vernáculo, denominación que ha llegado hasta nuestros días. La escena cubana del siglo XX recibió el legado del teatro bufo y lo desarrolló en diálogos con el nuevo contexto estético, histórico, social. Se mantuvo el costumbrismo, el tratamiento de la actualidad y el humor, la parodia y la sátira, y sobre todo la sátira política. Los espectáculos se caracterizaron por el mayor despliegue de recursos en la escenografía y el vestuario y por una presencia musical de superior elaboración en la que intervinieron grandes figuras de la composición y la dirección orquestal que popularizaron nuevos ritmos. Los maestros Manuel Mauri, Jorge Ankerman, Gonzalo Roy, Eliseo Grenet, Rodrigo Prat, a quienes se deben páginas antológicas de la música cubana que surgieron para formar parte de un espectáculo teatral. El teatro bufo y vernáculo se extendió por toda la isla de Cuba y es un placer visitar toda esta época.
¡Ay! ¡Esta cara la conozco yo!
¡Esa es la cara de su madre, desgraciado!
¡Gallego! ¡Galleguiri!
¡Negro Mancontibiri!
Galleguiri, ay, galleguiri, yo te juro que me voy a envenenar, pues no tengo que comer, ni he pagado el alquiler, y la cosa cada día está más mal.
Ay, Mancontibiri, ay, Mancontibiri, yo tampoco te pudiera socorrer. ¿De dónde voy a sacar si también me ha ido mal?
Esto no hay quien lo resuelva.
Ni quien lo pueda aguantar.
El teatro no me acaba de gustar, porque tengo que reír cuando quisiera llorar, y me canso de cantar y de bailar.
Ay, Mancontibiri,
ay, Galleguiri,
la farándula me encanta disfrutar, porque hay mucho que mirar.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.